la ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Bien lo decía la presentación, está con nosotros el físico Carlos Vera.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, nuestros queridos oyentes siempre, que nos acompañan con la paciencia de siempre.
Y ya, eso es un espacio que tiene sus seguidores.
Sí, si hoy me da el tiempo...
Espérenme a las 4 de la tarde, jueves.
Voy a terminar con una anécdota interesante, justamente de los oyentes. Pero vamos, lo primero, eso es un precepto de la ciencia, así que ataquemos nuestro espacio de hoy con lo que veníamos a conversar, que... está relacionado a que el jueves pasado, como así, un poco al sobrevuelo, le contamos a nuestros oyentes, respondiendo a las preguntas llegadas en ese mismo momento, que el tan mentado experimento de viaje en el tiempo, ese experimento no se llevó a cabo aún por los matemáticos rusos Irina Arefeva y Igor Volovich, que pertenece al Instituto de Matemáticas, muy conocido, el Instituto Steinklov de Moscú, que a su vez pertenece a la Academia Rusa de Ciencias, ¿no? El experimento se llevará a cabo, como dijimos el jueves pasado, en julio, próximo mes, según el programa de actividades del Centro de Investigación de la Energía Nuclear Europeo. Es un centro que reúne el esfuerzo de todos los países de la Unión Europea en investigación en general, no solamente nuclear, sino de partículas, y que... se inaugurará esta nueva instalación, porque el centro ya existe hace muchos años, con este experimento, que es un nuevo acelerador de partículas llamado, como ya lo hemos dicho muchas veces, el gran colisionador de hadrones, ¿sí? Hadrones es una partícula subatómica, ¿sí? En Europa y en la comunidad científica del hemisferio norte, este experimento ha atraído la atención de manera significativa, ¿eh? Además de las crónicas en las revistas de divulgación científica, basta con escribir en el buscador del Google, por ejemplo, las palabras viajes o viaje en el tiempo, y por lo menos las tres primeras páginas de enlaces que aparecen se refieren solo a este evento, ¿sí? Ya hemos explicado que desde el punto de vista científico no es para nada menor tal expectativa, ¿eh?, en la comunidad científica. Sería la primera verificación de una hipótesis formulada por Einstein en 1933. A mí siempre me gusta decir los años, Diego, en que ocurren las cosas, para que no digamos que es de ayer esto, ni de antes de ayer, ni de un escenario montado por Hollywood. Estoy hablando de Einstein y de 1933, sí. Tres cuartos siglos atrás en tiempo, digamos, ¿no? Bueno, estos matemáticos rusos intentarán comprobar esa hipótesis produciendo un modelo matemático que entregarán a los físicos del CERN, de ese Centro de Investigación Europeo, para que experimenten en esa gran máquina si se cumple el modelo precisamente que le están entregando, ¿no? Según ese modelo y las predicciones de Einstein, en el gran colisionador de hadrones, esa máquina, se podría generar un agujero de gusano. Y aclaro que sobre ello ya hemos hablado en nuestro espacio, en particular el 13 de marzo fue, y a los oyentes que nos los pidan porque les interesa, les podemos enviar por mail.
Sí, fue un programa dedicado exclusivamente a...
Exacto, a esto, ¿no? Le podemos enviar el audio de ese programa, tendrían que solicitarlo a asuntospendientes@espectador.com.ar. Y decía entonces que se podría generar un agujero de gusano, que es uno de los modelos hipotéticos de máquina de tiempo, digamos, ¿no? Es uno de los modelos de esa máquina, es generar un agujero de gusano. Entonces, un agujero de gusano, también conocido en el ámbito científico como puente de Einstein-Rosen, es un hipotético túnel en el espacio-tiempo que ya había sido descrito en las ecuaciones de la relatividad de Einstein en 1933, ¿eh?, que constituye esencialmente un atajo a través del espacio y del tiempo, ¿sí? Un agujero de gusano tiene, por lo menos, como todo agujero, dos extremos que están conectados por un túnel, pudiendo la materia viajar de un extremo a otro a través de ese túnel. Lo que vienen a decir estos dos científicos rusos es que en el gran colisionador de hadrones que está allí en ese Instituto de Investigación Europeo, se puede provocar la aparición de un agujero de gusano y abrir por primera vez en la historia, y ahí está la trascendencia de esto, de la expectativa, la puerta a los viajes en el tiempo. Dicen estos científicos que, bajo ciertas condiciones, las enormes ondas gravitacionales generadas cuando dos protones chocan entre sí, ¿sí?, acelerados muy rápido, casi a la velocidad de la luz.
Unas paletas que tú comentabas.
Exacto, en aquella vez, cómo se hacía esa aceleración para que cada vez fueran más rápido esas particulitas subatómicas llamadas protones, que todos las debemos recordar de seguro del liceo, cuando estudiamos modelo atómico, o la forma, o en aquel momento lo que se decía que era un átomo, el dibujito. ¿Ah? Bueno, cuando ellas chocan, es dos particulitas de ellas chocan, entonces producen un desgarro, digamos así, del tejido del espacio-tiempo que compone nuestro universo, dando lugar a ese túnel que conectaría durante un tiempo ínfimo, nuestra época con el futuro. Y que el diámetro del túnel será del tamaño de esas partículas, que son 1 billón de veces más chiquitas que un mosquito, para que tengamos una idea. Ese va a ser el diámetro del túnel por el cual deberá pasar algo de materia si se cumple ese viaje en el tiempo. Y por lo tanto permitirá el pasaje de unas cuantas partículas nada más. No estamos pensando que se nos va por ahí, en principio, el mundo. Por el momento, veremos dentro de un ratito algunas otras cosas, ¿sí? El problema de los cálculos llevados a cabo por los matemáticos rusos para aventurar esta semejante posibilidad teórica, por el momento, el problema es su margen de error, ¿tá? porque eso hace que resulte imposible evaluar, por ejemplo, la energía necesaria para abrir este agujero, abrir esta puerta. Y eso va a ser uno de los comentarios que voy a hacer dentro de un ratito, sobre la cantidad de energía necesaria para que se pueda abrir esa puerta. Ahí va a aparecer un problema. Además hay otro tema, la precisión, concepto contrario al de error en la ciencia, ¿sí? La precisión del choque de dos cosas, 1 billón de veces más chiquito que un mosquito, como dijimos, que choquen esas dos cosas para que se produzca esa distorsión en el espacio-tiempo, bueno, esa precisión se logra con posicionadores de haz de partículas, que son como miras magnéticas, ¿sí? Miras que buscan, a ver, tendríamos que pensar cuando uno hace un disparo, ¿verdad? Un disparo, coloca el ojo en la mira, dispara intentándole pegar al objetivo.
Una lata, por
ejemplo. Bueno, exactamente. Imaginemos ahora que esto se va a hacer casi a la velocidad de la luz, la bala sale muy rápido, y además de eso a una distancia muy lejana de nosotros. Nosotros mismos ya tenemos la idea de que nuestra precisión baja mucho, de que tenemos un error asociado muy grande. Bueno, calculé, y con una bala que se ve, que es visible, que pesa 20 gramos, ¿sí? Calculemos lo que cuesta en un aparato de este tipo enfocar dos particulitas que son 1 billón de veces más chiquitas que un mosquito y que se peguen entre ellas y se encuentren a esa velocidad. Bueno, como son esas máquinas que producen esos campos magnéticos que permiten acelerar eso a esa velocidad, están conectadas a un suministro de corriente eléctrica, cualquier fluctuación, por ejemplo, en el voltaje, haría que el campo magnético hiciera cualquier cosa, se desviaran. Y entonces la precisión acá es otro elemento que a veces hace que el experimento fracase. Bueno, estos ajustes complican el éxito del experimento. Pero cuando haya experimento. Porque, como ya anticipé el jueves pasado, el experimento no se ha podido llevar a cabo.
Y en el porqué de que no se llevó a cabo, lo contestamos después de la tanda.
Perfecto.
Bueno, Carlos, que por contestar esta pregunta de por qué no se hizo finalmente este experimento.
Bueno, ¿cómo me enteré de eso, no? Bueno, de la noticia me enteré en el Museo Tecnológico de Berlín, durante una visita especial a la que fui invitado, con otras personas, por supuesto, donde pude conversar libremente con el director del museo, es el doctor Frederick Stengel, es un doctor en física, ¿no? Un comentario, ¿no? Si quisiera decir algo sobre este maravilloso museo en Berlín, ¿sí? Necesito por lo menos un jueves para contarlo. ¿Sí? Son 4x3 cuadras con toda la historia de la ciencia y la tecnología, y lo mejor es, por el momento, que nuestros oyentes entren, es una sugerencia, en su página web oficial y disfruten a las anchas porque vale la pena.
Es un recorrido virtual, digamos.
Exactamente, www.dtmb, D de Daniel, T de Teresa, M de Mario, B de Beatriz, .de. ¿Sí? Entonces ahí está la dirección. Es el único comentario que hoy voy a hacer sobre este museo, pero es maravilloso realmente lo que hay adentro. Bueno, durante esa recepción le pregunté al doctor Stengel sobre la realización del experimento, qué sabía él, y me respondió que no había podido ser llevado a cabo por una razón técnica operativa, y que él consideraba que también habían incidido razones de la interna de la comunidad científica. Las razones experimentales fueron que a la hora de estabilizar el haz de partículas de hadrones, ¿sí? Aquello que decíamos de poner la mira y tirar la particulita para que se encontrara con otra que venía en el sentido contrario, ¿sí? Eso hay que realizarlo a temperaturas cercanas a 270 grados Celsius bajo cero. Hay que tener en cuenta que, muchos lo deben de saber, recordando el liceo, que la temperatura más baja que se puede llegar en nuestro universo es de 273, con decimal, 16, grados Celsius bajo cero. Es decir, para realizar este experimento hay que llegar casi a lo que se llama el cero absoluto de temperatura en el universo. Y eso no es fácil, ir tan abajo. Porque cuanto más abajo se va con la temperatura, la materia se comprime tanto que tiende a desaparecer. Bueno, entonces, el haz debe estabilizarse a esa temperatura, que es a la que mejor, a la mejor temperatura viajan las partículas a la velocidad de la luz, pero precisamente en las pruebas se desestabilizó y se hizo muy complejo de manejar y de enfocar, y esto ocurrió porque el magneto cuadripolar, que es como un gran imán, para que se lo imaginen nuestros oyentes, un gran imán, es que es el que actúa como la mira de nuestra arma, como decíamos hoy, responsable de tomar puntería, funcionó mal para que se produjera el choque de las partículas. Y esos defectos fueron defectos de fabricación. Ahora está ese aparato nuevamente en la fábrica de su proveedor, que es nada más y nada menos que uno de los laboratorios más avanzados del mundo. Se llama el laboratorio Fermilab. Es un laboratorio del Estado de los Estados Unidos, es decir, del gobierno de los Estados Unidos, cerca de Chicago. Bueno, subsanar este problema en lo que ya está este laboratorio, proveedor de esa parte, permitiría que en julio, de acuerdo al programa, como dijimos, de este Centro Europeo de Investigación, se lleven a cabo los experimentos. Me gustaría decir la dirección de internet también del laboratorio Fermilab, porque para los oyentes más inquietos ahí van a encontrar muchísima información de ciencia y tecnología aplicadas. Es www.f de Fernando, n de Néstor, a de Ana, l de Luis, .gov, G-O-B corta, ¿no? Government en inglés.
De government.
Exacto. Bueno, pero el doctor Stengel cree que la interna, que era la otra razón que decíamos de la comunidad científica, incidió mucho. Hay voces discordantes, hay muy discordantes. Primero, algunos científicos, entre ellos Lisa Randall, que es una física teórica, y Patrick Maid, que es un físico del Instituto de Estudios Avanzados de Estados Unidos, dicen que, con cierta razón, que la ecuación matemática de estos rusos contiene muchísimas variables y parámetros, ¿sí?, que le dan al experimento muchos grados de libertad. Es decir, que diríamos, para que la gente lo piense, lo vea, no se podría predecir mucho la solución de esa ecuación cuando se aplique en un aparato. Y para que este aparato, donde se va a aplicar esa ecuación, ese modelo matemático, pueda llevarse a cabo y tener controlado el experimento, hay que fijar muchas condiciones que hacen que esa ecuación matemática del experimento se simplifique tanto que, en definitiva, lo que estemos pensando, dice él, sea en realidad toda una imagen tramposa y demasiado optimista de cómo se va a llevar a cabo el experimento, cuando los físicos tienen que poner los potenciómetros y hacer las cosas que no son esas soluciones matemáticas que en la teoría los matemáticos pueden encontrar. Otros, como Brian Cox, que es un físico inglés de la Universidad de Manchester, dice que este tipo de colisiones ya hace 5.000 millones de años que se dan cuando los rayos cósmicos andan por allí entrando y cruzándose en el espacio, y que se dan a esas mismas velocidades, y sin embargo no hay ninguna evidencia de que hayan aparecido viajeros en el tiempo. Pero la opinión que, según el doctor Stengel del Museo Tecnológico de Berlín, supone que ha pesado más, cree que es la denuncia de dos científicos, Walter Warner de Estados Unidos y Luis Sancho de España, ante los tribunales de justicia norteamericanos contra el Centro de Estudios Nucleares Europeo y sus financiadores, porque sostienen que esos experimentos en este aparato tienen un 75% de probabilidad de extinguir la Tierra, y estoy tomando textual, extinguir la Tierra, estoy tomando la textual la declaración, es muy apocalíptica. El tribunal de Hawái, que fue donde se presentó esta demanda, el tribunal de Hawái se declaró incompetente y se especula que pase este asunto a la Suprema Corte Internacional de La Haya, que deberá convocar a un simposio científico de expertos en el tema, que verá discutir qué hacer sobre algo que nadie puede probar. Es una situación sumamente particular y paradójica la que se ha generado a través de esto. Diego, yo diría, ¿ciencia ficción en La Haya? Bueno, entonces, a propósito,
la ficción no tiene nada.
No, para nada. Mucho. Porque lo que hablaba Julio Verne era ciencia ficción para sus contemporáneos. Y quisiera, a propósito de ciencia ficción, me gustaría terminar con algo que nuestros oyentes nos cuentan en sus mails. Paradójica situación, ¿sí? Una familia entera de oyentes de este espacio de Malvin Norte, la familia de Teresita y sus hijos Juan Martín, Ignacio, Sofía y Mariana, y los nombro porque así me lo nombraron, ¿sí?, en el mail, conversan de los temas que planteamos en nuestro espacio aquí y de todas estas cosas que están muy cercanas a lo que podría ser ciencia ficción. Y los quiero traer porque en esas conversaciones muchas veces el centro de las controversias, ¿sí?, está en que los padres defienden posturas e interpretaciones basadas en nuestras ciencias modernas, en estas cosas que estamos diciendo acá, que sus hijos consideran y defienden que para ellos son pura ciencia ficción. Es paradójico, es sumamente interesante, esto es muy paradójico, ¿sí? No dejen de discutir, por favor, es la base del crecimiento, ¿sí? Pero chicos, sacárselo con peine fino, ¿eh?, y sin preconceptos. Pero las nuevas ideas de la ciencia avanzan, comprobadas, a paso agigantado, y no esperan que las asumamos. Así que,
o si no se definen en La Haya.
O si no se van a definir en La Haya, y por lo tanto, un poco de paciencia, Teresita.
Carlos, muchas gracias.
Nos vemos el jueves.